de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El rey de España defiende la democracia y los derechos humanos en discurso en La Habana. Díaz-Canel habla de soberanía. Asociación de Libertad de Prensa denuncia el acoso a 20 periodistas independientes en Cuba en el mes de octubre. La presidenta interina de Bolivia forma nuevo gabinete. Evo Morales pide diálogo y regresar al país. En Hong Kong, activistas pro democracia paralizan partes de la ciudad por cuarto día consecutivo. ¿Y en los deportes?
En los deportes, Margarita, los lanzadores estadounidenses Jacob deGrom y Justin Verlander ganaron los premios Cy Young en las Grandes Ligas de béisbol. El equipo Real Madrid le ofrecería al PSG $400 millones a Mbappé por el traspaso de este jugador al Real Madrid. Y varios peloteros cubanos continúan destacándose en las ligas del Caribe. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González en Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:02. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí, acompañarnos. Aquí estamos para ofrecerles los detalles de las noticias principales, no solamente en Cuba, sino en el resto del mundo. Hoy es jueves 14 de noviembre del año 2019. Yo soy Margarita Rojo. Estoy aquí junto a mi colega Juan Andrés en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y las noticias, ahora vamos a ellas.
El rey Felipe VI, en presencia de Miguel Díaz-Canel, defendió la democracia y también los derechos humanos. La información llega completa con José Luis Ramos.
Los cambios en un país no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas.
El rey Felipe VI, en presencia de Miguel Díaz-Canel, defendió la democracia. Dijo que el futuro de Cuba lo tiene que dilucidar el pueblo cubano.
Pero de la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana.
Y agregó Felipe en su discurso en el Palacio de los Capitanes.
¿Cuál será ese futuro? Es algo que tiene que dilucidar el propio pueblo cubano.
Felipe repasó el pasado común de España y Cuba y aseguró que los españoles han aprendido de la Constitución de 1978. El rey puso de ejemplo la transición española como el modelo ideal para acompañar el proceso de cambio en que está inmersa Cuba.
De esa constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Y que la fortaleza de la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino.
La respuesta de Miguel Díaz-Canel fue muy diplomática. Recalcó que la sociedad cubana se renueva, evoluciona y avanza preservando al mismo tiempo sus tradiciones y valores y defendiendo sus derechos. Además, destacó:
apreciamos el claro y público respaldo de España contra las injustas sanciones y medidas coercitivas unilaterales.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, cubanos también están reaccionando al discurso del rey de España. Tomás Cardoso tiene la información.
Desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turvalladares habla de la importancia del discurso del rey, así como el silencio de los medios oficiales al respecto.
De alguna manera va a tener repercusiones dentro de la sociedad cubana en la medida en que se vaya conociendo. La penetración de las redes sociales se va a encargar de que los cubanos conozcan cuál ha sido el pronunciamiento, el posicionamiento del rey de España referente a la realidad cubana.
Desde Camagüey, Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, felicitó al rey por su intervención y sobre las respuestas de Díaz-Canel aseguró que es la retórica tradicional.
Bueno, muy bueno el discurso, digamos una gota de alivio en el panorama grisáceo, por lo menos para la sociedad civil, para la democracia en Cuba. La respuesta de Díaz-Canel, las palabras en sí mismas son repetir más el estribillo tradicional este de que en Cuba hay democracia y que tenemos un camino elegido por la gente, cuando todo eso sabemos que es mentira.
Desde Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, concluyó que fue muy claro el mensaje del rey.
Sencillamente él lo que ha hecho es eso, decirle, mira, no den más vueltas, no pierdan más el tiempo, no hagan sufrir más a los cubanos, no hundan más a Cuba, el camino está claro.
Concluyó el discurso del rey, el mandatario cubano en su intervención expresó, nos guían principios claros de independencia y soberanía, se trata de un camino que han elegido los cubanos por voluntad propia. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También los reyes de España se reunieron en La Habana con algunos representantes de la sociedad civil cubana, quienes les explicaron sus proyectos, sus preocupaciones y su visión del país.
El actor Jorge Perugorría, el escritor Leonardo Padura y el periodista Julio Batista estuvieron entre los 22 asistentes al evento, que tuvo representación de la intelectualidad, el periodismo, el arte y el sector privado, conocidos como cuentapropistas.
La visita de los monarcas fue cuestionada por varios partidos españoles y líderes de la oposición de la isla, que interpretaron el viaje como un gesto de simpatía hacia el régimen cubano. Uno de los puntos que más se criticó de la agenda oficial de los reyes de España en Cuba fue que no incluía ningún encuentro con opositores pacíficos cubanos.
Y siguiendo con el tema, diversas organizaciones de exiliados cubanos también protestaron frente al Consulado General de España aquí en la ciudad de Miami por la visita de los reyes. Yoandy Castañeda cubrió el evento y recogió las declaraciones de Orlando Gutiérrez, del director democrático cubano, y del abogado español Víctor Manuel Salva.
Numerosas personas respondieron al llamado de la Asamblea de la Resistencia Cubana y se reunieron frente al Consulado Español en Miami para expresar el rechazo del exilio por la visita de los reyes españoles a la isla.
Estamos indignados ante esta visita real a Cuba, porque es una traición al pueblo de Cuba, es pisotear la aspiración de libertad del pueblo de Cuba, es un respaldo inequívoco a ese régimen y viene a darle un espaldarazo a ese régimen comunista siniestro en momento en que no solamente el pueblo de Cuba sufre la muerte de Sosa Fortuny y el secuestro de José Aníbal Ferrer, sino que la América Latina entera está sufriendo de la subversión y la opresión de este régimen.
En el evento, el abogado español Víctor Manuel Salva, de la Comisión Justicia Cuba, presentó un recurso legal dentro de la sede diplomática.
Vamos a presentar un escrito radicado en el consulado, pero dirigido a la Casa Real, explicándole pues nuestro desacuerdo en esta visita, cómo debería de haberse reunido con los líderes pro derechos humanos, en todo caso de haberla realizado, y explicándole esta situación, incluso solicitando una audiencia en Madrid de los líderes de Justicia Cuba, para que podamos explicarle de primera mano cómo está actualmente la situación de derechos humanos.
Indignación fue el sentimiento común de todos los manifestantes con la monarquía española por su coqueteo con la dictadura castrista. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Asociación Pro Libertad de Prensa denunció que al menos 20 periodistas independientes fueron hostigados o reprimidos en el mes de octubre en Cuba. Yolanda Huerga nos informa.
Al menos 20 periodistas independientes sufrieron agresiones durante el mes de octubre, de acuerdo al informe publicado por la Asociación Pro Libertad de Prensa en Cuba.
En Cuba existe una permanente situación de agresión del Estado hacia los ciudadanos, que tú no tienes dónde ir.
Explicó José Antonio Fornaris, director de la organización que defiende el derecho a la libertad de opinión y prensa.
El Estado siempre te va a aplastar.
El informe denuncia que en el mes de octubre contabilizaron los casos de 8 comunicadores independientes regulados.
Esta cuestión de lo llamado regulado, que no es más que la prohibición de salida del país, dicen que fue una situación de interés público, le llaman a eso, pero resulta que después ellos no contestan en nada al respecto. No se sabe qué es lo que es interés público. Se pregunta Inmigración Nacional y no hay explicación para eso. Y presuntamente una entidad como la Seguridad del Estado, la Policía Política, política tiene facultades legales para hacer eso, según plantea, por ejemplo, la Fiscalía Militar.
La Asociación Pro Libertad de Prensa asegura que después de la asignación de Miguel Díaz-Canel como presidente, las amenazas, decomisos de medios de trabajo y propiedades personales, multas y detenciones arbitrarias contra los periodistas independientes se han incrementado y tuvieron su corolario en la condena a prisión del guantanamero Roberto Quiñones Haces. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y tras 29 horas en los calabozos del cuartel de la Policía Política de la ciudad de Camagüey, fue liberado el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre.
La detención en Villa María Luisa, que es la sede de la seguridad acá en Camagüey. Los calabozos sin ventanas, cerrados herméticamente. Tiene 4 tubitos de respiradero a unos 3 metros de altura. Es 2 metros de largo por unos 50 de ancho. Un calor enorme, sofocante, porque tiene doble puerta. Tiene una puerta metálica y tiene otra puerta de madera que se cierra. Todo el tiempo está encendido un bombillo. No se sabe si es de día o es de noche. Y para colmo, entonces me quitaron también los espejuelos, que es imposible saber qué hora es ni nada de eso. Y cada cierto tiempo me sacaban para una sala que no era interrogatorio, eran amenazas, las mismas amenazas de siempre. La sala esa estaba con un aire acondicionado bien fuerte. El tamaño de las camas en la celda es más o menos 1.60 m. Yo mido 1.85. De las acusaciones, me dijeron que yo iba a estar ahí hasta que ellos le diera la gana. La acusación que dicen que tienen en mi contra es usurpación de funciones legales, que es por hacer periodismo. Pero esa acusación todavía está en proceso y ellos están investigando.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Y a las 12:11 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
Y nos ocupamos de Bolivia, y es que la presidenta del gobierno en transición posesiona nuevas autoridades mientras el partido de Evo Morales lanza una ofensiva. Desde Bolivia precisamente nos llega el informe con Fabiola Chambi.
La presidenta del gobierno transitorio de Bolivia, Jeanine Áñez, posesionó a 11 ministros que conformarán su nuevo gabinete, con el objetivo inmediato de restablecer todos los servicios de las entidades públicas. Jeanine Áñez destacó el perfil técnico de las nuevas autoridades y aclaró que se trata de un gabinete parcial. En esta jornada se completarán las demás carteras.
Pasado por momentos muy dramáticos, el país ya no quiere más violencia, y en ese sentido el compromiso está en todos nosotros, en todo el gabinete que se ha posesionado hoy.
Sin embargo, de manera sorpresiva, cerca a la medianoche, los diputados del oficialista Movimiento al Socialismo instalaron una sesión para elegir al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, además de desconocer a Jeanine Áñez como presidenta transitoria. El diputado oficialista Sergio Choque fue elegido por unanimidad como nuevo presidente. En su primera intervención hizo este llamado.
A ese ejército, a esa policía que está masacrando a nuestros hermanos y hermanas que están movilizándose en su único delito, defender la democracia de este país.
La violencia continúa en las calles y carreteras de Bolivia, mientras crece la preocupación en torno a la cifra de fallecidos de este conflicto, debido a la falta de información o a versiones incompletas. El Instituto de Informaciones Forenses emitió un comunicado en el que reporta 10 personas muertas a la fecha, de las cuales 8 fueron por proyectil de arma de fuego. Los movimientos cívicos levantaron el paro nacional que se expandió por 21 días. Sin embargo, los actos de violencia se mantuvieron. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras tanto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, llamó a los distintos actores bolivianos a participar en un diálogo nacional acompañado por países amigos y organismos internacionales.
Desde Ciudad de México, donde llegó el martes como asilado político, Morales también llamó a la policía y a las Fuerzas Armadas a no reprimir a la gente. No se manchen con la sangre del pueblo, dijo Morales.
En rueda de prensa acusó también a la OEA de servir más a los intereses de los Estados Unidos que de los pueblos latinoamericanos, y dijo que su Comisión de Observación Electoral en Bolivia asumió posiciones políticas y no legales.
Además, sostuvo que nunca pidió a ninguna institución de su país cometer irregularidades durante el proceso electoral y que incluso él mismo se dijo dispuesto a realizar nuevas elecciones.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó a Jeanine Áñez, una senadora boliviana que, como ustedes han escuchado, se convirtió en presidenta interina de Bolivia.
Pompeo dijo en un comunicado que Washington aplaude a la senadora Áñez por asumir el cargo de presidenta interina para liderar a su nación a través de esta transición democrática, de conformidad con la Constitución de Bolivia y con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
El expresidente Evo Morales condenó a través de Twitter el respaldo de Estados Unidos al gobierno interino, que describió como un gobierno de facto y autoproclamado por la derecha.
Por su parte, Brasil, Colombia y Guatemala han reconocido a la senadora opositora Jeanine Áñez como nueva presidenta de Bolivia.
El gobierno brasileño felicitó a Áñez y celebró su determinación de trabajar por la participación del país y la pronta realización de elecciones generales.
La Cancillería colombiana dijo que acompaña a la presidenta interina de Bolivia en su propósito de avanzar hacia una pronta realización de elecciones libres, transparentes y con observación internacional.
Y el gobierno de Guatemala dijo que reconoce a la senadora opositora como presidenta interina de Bolivia y expresó que su apoyo a todos los esfuerzos para el restablecimiento del orden constitucional y del Estado de Derecho en el país.
Y en México hay opiniones encontradas por el asilo otorgado al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
Mientras que Morena, partido oficial, y una parte de oposición, sobre todo la izquierda, está de acuerdo en la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador de brindar asilo a Evo Morales, expresidente de Bolivia, en el PAN, partido conservador, opinan que fue un error respaldar a quien consideran un dictador. En su tradicional conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó reunirse con Evo Morales, confirmó que se encuentra en una vivienda proporcionada por su gobierno con la debida protección y calificó de mezquinas las críticas.
Soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda. Él debe de sentirse en México como en su casa.
Sin embargo, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, expresó su rechazo a la decisión del presidente López Obrador de dar asilo a quien dijo violentó la voluntad popular para perpetuarse en el poder e incluso cometió fraude.
Lo que es inaceptable es que México quiera dar asilo político a un dictador. Aquí en México no son bienvenidos los dictadores. Nosotros no vemos adecuado, correcto, que en México se abra la puerta a quien hizo sufrir a un pueblo y a quien buscó mantenerse en el poder a costa de lo que sea.
Evo Morales recibió el nombramiento de huésped distinguido de la Ciudad de México de manos de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y dio una rueda de prensa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por su parte, el gobierno del presidente Nicolás Maduro repudió la proclamación de la senadora Áñez, a quien calificó como supuesta jefa de Estado de Bolivia y catalogó el hecho como una parodia ilegal.
En Uruguay, el canciller Rodolfo Nin Noboa aseguró a la agencia de noticias EFE que su país solo reconoce a presidentes surgidos de elecciones en referencia a la autoproclamación de Áñez.
Y en Argentina, una funcionaria de la Cancillería que pidió el anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente sobre el caso, dijo a la agencia de prensa que se está evaluando una declaración oficial y que la opinión que prevalece es que la senadora boliviana le faltaría el respaldo del Parlamento para ejercer como presidente.
Y como una reacción a la salida de Evo Morales del poder, advierten analistas políticos la medida de Nicolás Maduro de armar a la milicia en Venezuela. Desde Caracas nos llegan los detalles con Aymara Lorenzo.
La medida de Nicolás Maduro de armar a 321.433 milicianos con fusiles, una estructura paraestatal, es para Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, la forma como el régimen se blinda ante un eventual efecto dominó por la salida de Evo Morales del poder.
Anunciar entrega de armas, anunciar militarización y todo lo que hemos visto en horas recientes tiene que ver mucho con el efecto Bolivia. O sea, yo creo creo que de alguna manera el gobierno teme que haya una escalada tipo Bolivia de la cual se pierda el control y que pueda terminar de alguna manera en algún resultado imprevisto para ello.
El anuncio fue hecho por Maduro 5 días antes de la movilización convocada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, para el sábado 16 de noviembre. José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política, advierte que el régimen busca paralizar a sus opositores con el miedo.
Piensa Maduro que con esta acción de armar la milicia está tomando una medida disuasiva que puede ayudar a frenar el ímpetu de protesta del pueblo venezolano y que puede mantener unos niveles de sometimiento del pueblo a los actuales niveles de pobreza que se sufren en Venezuela.
La entrega de los fusiles está prevista para este 14 de noviembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y líderes sindicales más recalcitrantes están iniciando una jornada de amenazas de muerte con empresarios y grupos opositores al régimen, mientras que los sandinistas organizan en todo el país actividades en apoyo al expresidente Evo Morales. Desde Managua llega el informe.
Desde la renuncia de Evo Morales en Bolivia, los sectores sindicales sandinistas, caracterizados por su alto nivel de violencia, han estado realizando anuncios de muerte en contra de los opositores a Daniel Ortega. El mismo presidente Ortega recetó esta semana confiscaciones de empresas si los empresarios continúan apoyando las protestas. La noche de ayer miércoles, Juan Carlos Ortega Murillo llegó a las oficinas centrales del Consejo Superior de la empresa privada COSEP para recetar balas y anunciar un movimiento político armado.
La libertad no se conquista con flores, sino a balazos. Apenas estamos empezando. Escuchen bien, apenas estamos empezando. Somos pueblo organizado y nos estaremos movilizando mientras el espíritu vendepatria de los malos hijos de Nicaragua pretendan seguir amenazando la paz de las familias de nuestro pueblo. Condenamos su plan golpista. Recordamos su somocismo.
En tanto, un nutrido grupo de paramilitares anunciaron también este martes en Matagalpa, al norte de Managua, que están preparados, listos y armados para defender a Daniel Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo y toda la información sobre lo que puede ocurrir esta tarde en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo y con Joan, también con Alanita y Juanito. Bueno, Margarita, mientras un frente estacionario permanece extendido sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, acompañado de nublados y chubascos ocasionales, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre el sudeste del Golfo de México a partir de esta noche. Este centro de bajas presiones se unirá a un nuevo frente frío que llegará esta noche al norte del Golfo de México y que debe afectar la región occidental de Cuba y el sur de la Florida en la noche del viernes, provocando temperaturas ligeramente frías para todo el fin de semana. Para Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con algunas lluvias y parcialmente nublado en el resto del país, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en los litorales norte, occidental y oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Continuamos a las 12:22 minutos ahora con más noticias en Radio Martí.
La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos inició ayer miércoles las audiencias públicas en el marco del juicio político al presidente Donald Trump. Desde Washington nos llega el informe con Jorge Agobián de La Voz de América.
De testimonios a puerta cerrada a audiencias públicas. Este miércoles, dos diplomáticos estadounidenses juraron decir lo que saben sobre la actuación del presidente Donald Trump frente al gobierno ucraniano, algo que es motivo de investigación en la Cámara de Representantes.
El presidente Donald Trump insistió que el presidente Zelensky vaya a un micrófono y diga que está abriendo investigaciones a Biden por la interferencia en las elecciones de 2016 y que el presidente Zelensky debería querer hacerlo por sí mismo.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, dio este testimonio basado en conversaciones con otros diplomáticos estadounidenses, entre ellos el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland.
El embajador Sondland dijo que el dinero a la asistencia de seguridad no vendrá hasta que el presidente Zelensky se haya comprometido a llevar a cabo la investigación de Burisma.
La pesquisa de la Cámara de Representantes busca testimonios que confirmen la presunción de que el presidente Donald Trump presionó a su par ucraniano para que investigue a la familia de su oponente demócrata Joe Biden por presuntos actos de corrupción en Ucrania. Esto a cambio de mantener la asistencia en seguridad que brinda Estados Unidos a ese país.
El señor Daniliuk, ex jefe de seguridad nacional de Ucrania, indicó que el presidente Zelensky ciertamente entendió que no quiere involucrarse en este tipo de actividades.
El presidente ucraniano ha declarado que no se sintió presionado por su par estadounidense, al tiempo que Trump considera perfecta su llamada con Zelensky. Desde la Casa Blanca, así se refería Trump a la audiencia que estaba en pleno desarrollo.
Es una cacería de brujas, es un engaño.
Con estas audiencias públicas de este miércoles se inicia esta etapa en la investigación que traerá este viernes y también la próxima semana a más testigos a exponer sus testimonios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En otras informaciones, los presidentes de Estados Unidos y Turquía abordaron ayer en la Casa Blanca asuntos comerciales, pero sin ignorar el tema de los kurdos y Siria. Nos informa al respecto Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump y su colega turco Recep Tayyip Erdogan se reunieron en la Casa Blanca el miércoles, pero no alcanzaron resoluciones sobre los principales temas en las relaciones bilaterales, incluida la reciente incursión de Turquía en el norte de Siria y la compra de equipos militares rusos. Sin embargo, el mandatario estadounidense ofreció una cálida recepción a su colega Erdogan. Nuestra relación económica tiene un enorme potencial y continúa expandiéndose y creciendo. El compromiso directo y la diplomacia entre nuestras dos naciones son esenciales para garantizar un futuro de paz y prosperidad. La visita se produjo cuando Ankara enfrentó una reacción violenta del Congreso estadounidense por su incursión en el norte de Siria y los ataques contra las fuerzas kurdas en octubre. Los kurdos son aliados estadounidenses en la lucha contra el Estado Islámico. Erdogan desestimó las preguntas sobre por qué ignoró la solicitud de Trump de no invadir el norte de Siria. Primero, tenemos que hacer una distinción entre dos cosas. No tenemos problemas con los kurdos, tenemos problemas con las organizaciones terroristas, algunas de las cuales están saliendo de los kurdos, advirtió. En cuestiones de seguridad, Turquía, un aliado de la OTAN, está recurriendo a Rusia, incluida su reciente compra del sistema de defensa antimisiles S-400. Y en represalia, la administración estadounidense prohibió la venta de aviones F-35 a Ankara. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por otro lado, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, pidió a los miembros de la coalición que luchan contra el Estado Islámico que devuelvan a sus países a los yihadistas detenidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En la inauguración de una reunión de ministros del exterior de la coalición global para derrotar al Estado Islámico, Pompeo urgió al grupo a que devuelvan a los yihadistas detenidos a sus países y que aumenten los fondos para ayudar a restaurar la infraestructura en Irak y Siria que han sufrido daños en el conflicto. Dice Pompeo que los miembros de la coalición deben recoger a miles de combatientes terroristas extranjeros que están bajo custodia e imponer una rendición de cuentas por las atrocidades que cometieron. Unos 10.000 detenidos del Estado Islámico y decenas de miles de sus familiares permanecen en campamentos y prisiones en el noreste de Siria. Washington está presionando a los países europeos a que regresen a los que son sus ciudadanos, pero hasta ahora han estado renuentes a hacerlo. El secretario de Estado dijo además que hay una creciente preocupación sobre la amenaza del Estado Islámico fuera de Irak y Siria, señalando que la coalición se debe enfocar en África Occidental y la región del Sahel. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 12:28 minutos continuamos con más noticias titulares.
Y continúan los enfrentamientos entre los manifestantes pro democracia y la policía de Hong Kong. Ariane González tiene detalles de lo ocurrido.
Los enfrentamientos en Hong Kong entre los manifestantes pro democracia y la policía antidisturbios han provocado el cierre de escuelas y las universidades dieron por finalizado antes de tiempo el semestre. La Oficina de Educación ha pedido a los estudiantes mantenerse alejados de la violencia. La policía de Hong Kong advirtió a los manifestantes que estaban a un paso del terrorismo por sumir a la ciudad en el caos, mientras escuadrones antimotines se enfrentaban con estudiantes activistas en las principales universidades. Por eso, más de 300 estudiantes universitarios taiwaneses fueron evacuados de Hong Kong. Varios grupos bloquearon el túnel que une la isla de Hong Kong con la parte continental de la ciudad y la autopista que conecta varias zonas periféricas. La policía denunció que se han lanzado objetos, ladrillos e incluso cócteles molotov a la vía, lo que dificultó que miles de personas llegaran a sus trabajos, y por esa razón el gobierno pidió en un comunicado a los empleadores que fueran flexibles. La policía indica que de momento no ha recibido ninguna petición para imponer un posible toque de queda durante el fin de semana en la ciudad autónoma. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a pesar de un acordado cese al fuego, ahora efectivos en la Franja de Gaza continúan derribando misiles disparados por la yihad islámica. Desde Tel Aviv nos informa Daniel Blumenthal.
Dos horas después de que Israel anunció su acuerdo al cese de fuego y la comandancia de la retaguardia llamó al regreso a la rutina, en las localidades israelíes lindantes a la Franja de Gaza seguían sonando las alarmas antiaéreas y los sistemas de defensa cúpula de hierro continuaban derribando en el aire misiles disparados desde Gaza por la Jihad Islámica. Horas antes, el portavoz de la Jihad Islámica, Ziad al-Najala, hacía la siguiente declaración. Acordamos un cese de fuego bajo condiciones preestablecidas. Si Israel los acepta, nos pondremos de acuerdo, pero si Israel no acepta las condiciones, seguiremos en la lucha por tiempo indeterminado. La agrupación islamista confirmó luego que las partes se habían comprometido mutuamente a interrumpir el fuego. Israel, por su parte, se abstendrá de abrir fuego contra los manifestantes que se agrupan frente a la cerca de seguridad todos los viernes, y dichas manifestaciones se llevarán a cabo sin violencia. El enviado de las Naciones Unidas al Medio Oriente, Nikolai Mladenov, dijo que las próximas horas serán críticas y las partes deberán comportarse con moderación. Egipto y las Naciones Unidas trabajamos duro para evitar que esta contienda se convierta en una nueva y peligrosa guerra en Gaza y sus alrededores, dijo. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Aquí estamos a las 12:31 minutos en Radio Martí para ofrecerles en esta segunda media hora del noticiero más noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Hoy es jueves 14 de noviembre del 2019. Yo soy Margarita Rojo junto a mi colega Joan Andrés en las noticias. Compartiremos también con Tomás Cardoso, que nos trae los temas hoy en Cuba, el programa de Radio Martí a las 2 de la tarde, temas siempre de Cuba. En los controles, Juan Pendaz, en la producción, Elena Rodríguez. En los deportes tenemos a Edemio Navas González y regresa esta tarde con nosotros Pedro Corzo. Vamos a analizar en los minutos que tenemos qué está ocurriendo en Bolivia. Algunos dicen que fue sorpresa, error para Evo Morales, victoria para la democracia. Vamos a ponerlo en perspectiva con Pedro Corzo. Pero ahora regresamos con más noticias en Cuba.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana repitió de nuevo su ya habitual publicación en Twitter exigiendo la liberación del opositor cubano José Daniel Ferrer. En el Twitter se expresa que el arresto del ex prisionero de la Primavera Negra del 2013 es injusto y este viernes se cumplen 44 días desde su detención. Publican además una foto del líder de UNPACU con el hashtag SOS Ferrer y Free Ferrer.
Y la Universidad de La Habana vetó la participación del académico y profesor estadounidense Ted Henken en una conferencia en la capital cubana. Así nos informa Yolanda Huerga, que conversó con el académico.
La rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, canceló la asistencia del académico estadounidense Ted Henken a la cuarta conferencia anual La evolución de una nueva economía, ciencia y sociedad de Cuba, desafíos y oportunidades, que se está celebrando del 10 al 15 de noviembre en la capital de la isla, en el marco de un convenio de colaboración entre el Alto Centro de Estudios Cubano y la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey en Estados Unidos.
Tengo
una historia de independencia académica en cuanto a mis investigaciones acerca de Cuba. Y yo he defendido, por ejemplo, los viajes de académicos cubanos hacia Estados Unidos y también los viajes de cubanos disidentes o independientes a esos congresos en Estados Unidos.
La postura de Henken, que él califica de clara y equitativa en cuanto a esa libertad académica para intercambiar ideas, ha provocado críticas tanto del lado oficial como el no oficial, disidente o independiente.
También tengo lazos estrechos con este mundo independiente en Cuba.
El académico lamentó que Cuba usara un criterio político para impedir su participación en la conferencia.
La Universidad de Havana tenía un criterio político y estaban aplicando este criterio político más allá de los criterios académicos.
Ambas instituciones tienen desde hace varios años un convenio de colaboración para la investigación conjunta, las discusiones y el desarrollo de proyectos entre sus profesorados. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia inició una investigación a tres ciudadanos cubanos que fueron encontrados con 90,000 pesos bolivianos en la ciudad del Alto, quienes se encuentran en proceso de investigación, según informó el coronel Cristian Saavedra al diario boliviano El Deber.
Los pobladores de El Alto aseguraron que los extranjeros pagaban a manifestantes afines al movimiento al socialismo MAS para incentivar protestas violentas contra el gobierno interino, una versión que contrasta con la de los detenidos, que aseguran que el dinero iba destinado a pagar los sueldos de los médicos cubanos que, según reportó el diario Página 7.
Ante el reclamo de los vecinos que los acusaron de financiar a los vándalos para saquear negocios en las recientes movilizaciones, efectivos de inteligencia se hicieron cargo del caso. Los vecinos también afirmaron que los sospechosos portaban un arma.
Y Ecuador declaró que estaba investigando la llegada de un número inusual de cubanos que llevaban una clase especial de pasaporte en el periodo previo a las protestas de octubre en la Nación Andina, como parte de una investigación sobre una posible participación extranjera en las manifestaciones.
El presidente Lenín Moreno acusó a los líderes izquierdistas, incluido al gobierno de Nicolás Maduro, de enviar agitadores para alimentar las violentas protestas. Maduro y otros han descartado eso como una teoría de conspiración sin fundamento. La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que en los meses previos a las protestas, 250 cubanos viajaron a Ecuador con pasaportes oficiales, un documento emitido por Cuba para viajes de misiones específicas como programas de cooperación médica. La Embajada de Cuba en Quito declinó hacer comentarios.
Son las 12:36 minutos, pasamos ahora a conversar con nuestro colega Tomás Cardoso, que trae los temas de hoy en Cuba.
Buenas tardes, un placer como siempre, Margarita, aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí, adelantando lo que vamos a tener en el espacio. Por supuesto, el discurso ayer medular del rey en La Habana. Vamos a tener más reacciones, pero fíjate, con la peculiaridad no solo desde Cuba, vamos a ver cómo lo ven desde Madrid, desde España también, la posición del rey ante la poca expectativa que había con el viaje y este importante discurso. Lo tendremos en el espacio. La situación de Ricardo Fernández Izaguirre. Le hemos estado dando seguimiento en el espacio en los últimos días. Ricardo lo soltaron anoche. Aún permanece el proceso de investigación. Lo más interesante, la persona supuestamente delatora que presionó la seguridad del Estado permanece detenido allí en la sala de la seguridad del Estado. Y Ricardo está en la calle y dice que él no ha cometido ningún delito y que no ha usurpado las funciones de la labor de un periodista independiente. Nos contará todo el cuento en el espacio de su estadía ahí en la seguridad del Estado y las entrevistas con la seguridad. Malas noticias, en Nuevitas, Pinar del Río, una familia de judíos ortodoxos que han participado otras veces en el programa están siendo amenazados que por razones religiosas quieren expulsar a los niños de la escuela porque se niegan a participar en los actos de carácter político por cuestiones religiosas.
Ya, no es el único caso. Pero
no es el único caso, ha ocurrido. Recordemos que hay dos pastores cumpliendo prisión en Guantánamo por esto. Y cerramos hoy con el tema de Luis Manuel Otero Alcántara. Se han cumplido las 72 horas que requiere la ley cubana para presentar un cargo formal contra el artista. Vamos a tener información con su compañera sentimental que estaban en la gestión de presentar un habeas corpus, porque a las 9 de la mañana hoy se cumplieron las 72 horas y aún no lo han liberado.
Ahí está la situación en Cuba, hoy en Cuba, a las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Somos solo pueblo, cubano a cubano, que luchar que se
vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:38 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
Y nos ocupamos ahora, Margarita, de Venezuela, y es que surgen reacciones luego de los acontecimientos registrados en la Embajada de Brasil. Llega el informe desde Caracas con Carolina Alcalde.
El presidente interino Juan Guaidó se refirió a los hechos ocurridos en la Embajada de Venezuela en Brasilia luego de que su embajadora en Brasil, María Teresa Velandria, informara que ingresaron al recinto luego de que funcionarios diplomáticos del gobierno en disputa los contactaran para informarles que habían decidido reconocer a Guaidó y que procederían a entregar las instalaciones diplomáticas. Sin embargo, detalló que un grupo de oficiales del gobierno en disputa llegó intempestivamente de forma violenta para desalojarlos. Guaidó aseguró que esos funcionarios intentaron agredir a sus representantes en territorio brasileño.
Nosotros, para salvaguardar los intereses de Venezuela, para salvaguardar el patrimonio, vamos a avanzar como lo hicimos en su momento en Washington, por ejemplo. No va a ser distinto a lo que suceda en Brasil.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, acusó a la oposición venezolana de intentar ejecutar los mismos hechos que se han registrado en Bolivia. Además, según dijo, Venezuela defendió sus espacios en Brasil.
Qué miserable para mentir. Y el gobierno de Brasil inmediatamente se plegó. Pero ahí, afortunadamente, el general Barroso, con los trabajadores y trabajadoras de la Asamblea, de la embajada, se presentaron en la embajada y retomaron los espacios, y ahí está nuestra delegación, la delegación auténtica de Venezuela.
Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, reaccionó a través de su cuenta en Twitter asegurando que quienes ingresaron a la sede de la embajada en Brasilia abandonaron el recinto luego de que las autoridades de ese país efectuaran gestiones, y agradeció a los movimientos sociales brasileños por lo que calificó de apoyo valeroso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Chile continúa convulsionado en busca de una salida política a la crisis que se enfrenta ahí desde hace casi ya un mes. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
Las movilizaciones continúan en Chile. El primer aniversario del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca anuncia una nueva jornada de múltiples movilizaciones en el país que se unen a las protestas ciudadanas que desde hace ya casi 4 semanas continúan contra el gobierno y el modelo económico. El gobierno de Chile informó que la cifra de fallecidos durante las 4 semanas de protestas alcanzó 22 personas, 6 de ellas ciudadanos extranjeros. El alza en el precio del pasaje del metro de Santiago fue la chispa que prendió un estallido social sin precedentes desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, que busca acabar con la desigualdad de un modelo neoliberal y garantizar derechos fundamentales como salud, pensiones o educación. Sin embargo, muchos ya están cansados de las manifestaciones y la violencia, como Eva Martínez y Sergio Michelson.
Puede ser justificable sus reclamos, pero la violencia no justifica nada, venga de donde venga.
Porque la menor parte es la que hace los destrozos. No sé si será orquestado o no, pero en la menor parte, yo vivo aquí mismo arriba, lo veo todo, bajo a ayudar a los heridos. Aquí hay gente que protesta legítimamente y hay un sector que tiene que aislarlo.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la policía de Bolivia identificó el miércoles a un miembro de la FARC entre los heridos de las protestas violentas que vive el país tras las elecciones presidenciales.
Facundo Morales, alias Camilo, cuyo paradero era desconocido, está en coma hace varios días en un hospital y fue identificado como un ciudadano argentino miembro de la antigua guerrilla colombiana FARC. Las autoridades informaron que Facundo Morales tenía su base en Colombia y llegó a Bolivia para ayudar al gobierno del exmandatario Evo Morales, según varios mensajes que la policía encontró en el móvil del herido.
Y la crisis en Nicaragua incrementó los casos de violencia digital hacia las mujeres, así asegura una encuesta. Desde la capital, Managua, nos informa ahora Daliana Ocaña.
Una encuesta realizada por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social reveló que desde abril de 2018 se incrementaron los casos de violencia digital contra las mujeres. Antes de esa fecha, el 57.6% de las mujeres encuestadas había sufrido violencia digital, pero posterior a esa fecha la cifra aumentó a un poco más del 70%. Fátima Miñón, quien trabaja en la atención de víctimas de violencia, destacó sobre el tema.
En este contexto se ha exacerbado
ante tanta polarización, porque hemos visto en las redes esa violencia expresa, independientemente de los tintes políticos que tenga, esa violencia se ha visto expresa hacia las mujeres.
El organismo encuestó a 323 mujeres nicaragüenses a nivel nacional sobre esta temática. Los datos mencionan que las personas entre 30 y 40 años son las más atacadas y que esta situación se agudizó luego de abril de 2018, cuando el gobierno de Nicaragua reprimió las protestas sociales. El Ejecutivo nicaragüense ha evitado referirse directamente al tema de la violencia de género, pero la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, destaca en su discurso oficial la importancia de las mujeres para el desarrollo del país.
Donde las mujeres hemos venido alcanzando los espacios de protagonismo que merecemos y nos preparamos para seguir caminando.
Como consecuencia de la violencia de género digital, las víctimas pueden presentar daños emocionales y repercusiones psicológicas y problemas familiares. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:44 minutos. Más noticias en Radio Martín.
Un ciudadano estadounidense excombatiente del grupo Estado Islámico será repatriado a Estados Unidos, fue lo que dijo el Ministerio del Interior turco el jueves.
Las autoridades turcas dijeron el lunes que habían comenzado a enviar a los detenidos del Estado Islámico a sus países de origen, deportando también a un alemán y a otros 23 ciudadanos europeos.
Washington ha aceptado la devolución del sujeto, identificado por la prensa turca como Mohamed Darwish, un estadounidense de 39 años de origen jordano.
Y autoridades en Polonia informaron de la detención de dos personas sospechosas de planear ataques con explosivos, en este caso contra la comunidad musulmana en el país.
Según las informaciones, los sujetos habían alardeado en redes sociales con alusiones a las conocidas acciones terroristas perpetradas por el neonazi Anders Breivik en Noruega y el australiano Breton Tarrant en Nueva Zelanda.
Y China y Rusia emiten en la cumbre de los BRICS un claro mensaje en contra del proteccionismo, mientras el líder brasileño Jair Bolsonaro, contrario a lo que se ha dicho antes, afirma ahora que China es cada vez más parte del futuro de Brasil.
Cumbre en Brasilia de los líderes de los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El mandatario ruso Vladimir Putin aboga por esfuerzos muy serios para asegurar el desarrollo económico porque
hemos atestiguado el uso extensivo de la competencia desleal, sanciones unilaterales y el proteccionismo se extiende.
Contra ese proteccionismo, en una clara referencia a Estados Unidos, se ha manifestado también el líder comunista chino Xi Jinping.
Tener discusiones profundas en temas como comercio, estímulo a la inversión, innovación y desarrollo de infraestructura.
En plena guerra comercial entre China y Estados Unidos tiene lugar esta cumbre de los BRICS, pero el líder anfitrión de la cumbre, el brasileño Jair Bolsonaro, trata de acercarse más a China, a pesar de ser un fuerte aliado de Donald Trump. Y contrariamente a lo que dijo antes en campaña electoral de que China quería comprar Brasil, Bolsonaro afirma ahora que
China cada vez es más parte del futuro de Brasil.
Dicen expertos que la posición de Bolsonaro es de equilibrismo diplomático, aunque queda claro que es contraria a las de Rusia y China en temas como el de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y en otras noticias, intenta la ciudad de Venecia recuperar la calma tras sufrir una alta marea de excepcional magnitud. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Venecia intentaba el miércoles recuperar la calma tras sufrir la acualta más importante desde 1966. La marea subió 187 centímetros la noche del martes, cubriendo buena parte de la ciudad de los Dogos. Medios italianos informaron de la muerte de un veneciano de 78 años, que falleció electrocutado mientras intentaba encender las bombillas eléctricas de su casa inundada.
Yo no lo he visto en la mi vida.
Nunca vi algo así en mi vida y con ese viento aterrador propio de un huracán puedo decir que es algo realmente horrible.
El nivel de la marea bajó a 1,10 metros el miércoles por la mañana. El alcalde Luigi Brugnaro solicitó el reconocimiento del estado de catástrofe natural y estimó daños por cientos de millones de euros.
No es normal, y creo que es algo que tiene que ver con el cambio climático que tenemos y que todos niegan.
Varios expertos vinculan las inundaciones con el cambio climático. Para proteger la ciudad de esta calamidad, hay un proyecto que consiste en instalar 78 diques flotantes para cerrar la laguna en caso de subida del mar Adriático. en construcción desde 2003, ha sufrido varios retrasos debido al aumento de los costos y los defectos encontrados.
Son las 12:48 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva es el tema de Bolivia. La noticia más reciente que tenemos, primeramente, la presidenta interina, Jeanine Áñez, haya formado un gabinete, por supuesto que es interino también, hasta que se celebren elecciones en el país. Muchos gobiernos ya están reconociéndola como legítima, la presidenta interina de Bolivia. En el caso de Rusia, el gobierno de Vladimir Putin también ha reconocido a Áñez como la legítima presidenta en estos momentos en función para un país. Evo Morales, como escucharon en este noticiero de Radio Martí, quiere el diálogo y quiere incluso regresar. Había pedido asilo político donde está en estos momentos en México. Ha dicho así la situación. Que Pedro Corzo, que nos acompaña, nos lo ponga en perspectiva. Pedro, buenas tardes.
Margarita, buenas tardes. Saludos a los radios escucha. Y como se dice mucho, es una noticia en pleno desarrollo.
Totalmente.
Lleva varios días, es muy activa, con un rápido crecimiento en la información. Y sabes, una de las cosas que más me ha llamado la atención, aparte del reconocimiento de Rusia, que según todas las perspectivas, remedando este segmento, tenía una excelente relación con Evo Morales.
Sí.
Me llama mucho la atención que el líder de la bancada del partido de Evo Morales asumió la presidencia de la Cámara de Diputados de Bolivia. O sea, de hecho, el MAS, el partido de Evo Morales, perdón, los diputados de Evo Morales, los representantes a la Cámara de Evo Morales, están reconociendo el gobierno de la señora Jeanine Áñez, porque están participando en la Asamblea Legislativa.
Se acabó el cuento entonces.
Se acabó el cuento. O sea, ¿cómo decir que hubo un golpe de Estado en Bolivia, como están diciendo los grupos partidarios del autoritarismo, si la Asamblea General y el Senado están funcionando? Si un líder del gobierno anterior, como es el señor que ahora preside la Cámara de Diputados, el señor Sergio Choque, este hombre está presidiendo la Cámara de Diputados, ¿cómo se va a decir entonces de que esto tiene que ver con una relación con golpe de Estado?
Y hasta estos momentos el reconocimiento no solamente de países como en el caso de Rusia, que es un extremo, el de Estados Unidos, por supuesto, gobiernos como el de Colombia, Costa Rica, por decir Guatemala, sino que incluso lo que está haciendo la presidenta interina es continuando, para que no haya un lapso de tiempo, un vacío de poder en el país, está continuando, ha formado ya un gabinete y ha dicho que va a celebrar en lo más pronto posible elecciones.
No, y hoy convocó a los partidarios de Evo Morales a que se organicen para que presenten un candidato.
Sin Evo Morales.
Sin, hombre, por supuesto. Ella misma le está diciendo, no, Evo Morales, Evo no se puede volver a postular.
En
pero
el caso,
elijan ustedes un candidato. O sea, si el MAS de verdad, el Movimiento del Socialismo,
sí,
el partido de Evo, tiene esa mayoría que siempre plantearon que poseía, el candidato que será electo en los próximos comicios, a los que va a convocar la presidenta provisional, es pues candidato presidente del MAS.
Estabas hablando del respaldo y la legitimidad de del gobierno interino de Áñez. También hay que hacer para los que nos están escuchando que el ejército y la policía están respaldando también la figura de esta presidencia interina en Bolivia.
Es que es muy interesante lo que está pasando. Yo creo que
inesperado,
es un acontecimiento
está
que no tiene precedentes en el hemisferio. Es algo totalmente novedoso. Yo recuerdo que por allá por los años 80 hubo una situación un poco difícil en Bolivia y fue elegida una mujer para ocupar la posición. Si no me equivoco, se llamaba Lidia Geiler.
Uh-huh.
Y fue ella la que seleccionaron para que ocupara la posición de jefa de gobierno. Y ahora lo está ocurriendo con esta señora Jeanine Núñez, que era senadora de la oposición.
Sí, señor.
Y fue elegida a ocupar el puesto de presidente.
Era vicepresidenta del Senado.
O sea, lo que se ha ido produciendo en el país son sucesiones reglamentarias,
sí,
tal y como lo había predicho o prescrito la Constitución Nacional, la Constitución que Evo Morales impuso o llevó al gobierno y que él utilizó para tratar de perpetuarse en el poder indefinidamente.
Finalmente, Evo Morales, la figura de Evo Morales en México, invitado por el gobierno de López Obrador, ha pedido asilo político y así ha sido concedido. ¿Qué queda de él ahora?
Yo creo que queda mucho. Evo, como se decía en el pasado, es un animal político. es un hombre muy activo, es un hombre relativamente joven, está comprometido no solo con Bolivia, sino que está comprometido, según muchos analistas, con una propuesta internacional que se simplifica cuando decimos socialismo del siglo XXI, u otros le llaman castrochavismo.
Ari, es interesante, Evon pidió asilo en México, no lo pidió en Nicaragua ni lo pidió en Venezuela.
Sí, pero también parece que fue López Obrador el primero en ofrecer ese asilo. En Cuba también lo pudo haber pedido.
Exactamente.
Tampoco lo hizo.
No. Queda interrogante.
Es una interrogante gigantesca.
Yo creo que sí. Vamos a dejarlo ahí, la interrogante para los que nos están escuchando. ¿Cómo fue México y por qué no fueron los demás países? Pedro Corzo, como siempre, participando en un especial para el noticiero de Radio Martí. Y ahora nos pasamos a las 12:54 minutos a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El pitcher estadounidense Justin Verlander ganó el premio Cy Young por la Liga Americana, superó a el también pitcher de los Astros de Houston, Gerrit Cole. En la Liga Nacional, el premio por segunda vez consecutiva fue para el pitcher de los Mets de Nueva York, Jacob deGrom. Y el pinero Félix Pérez tuvo una noche de tres imparables y contribuyó en la victoria de los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Por su parte, en República Dominicana, Yunieski Maya, el pinareño, se fue sin decisión tras labor de cinco entradas. Dejó el encuentro a su favor, pero el maltrecho bullpen de las Águilas Ibaeñas perdió el encuentro. Henry Urrutia y Darío Álvarez tuvieron noches con multi-hits con el equipo Charros de Jalisco en la Liga Mexicana. Un total de 14 cubanos jugaron ayer en las ligas invernales del Caribe. Sobresalieron, entre otros, Dairon Blanco de 4-1, Josuán Hernández de 4-1, Lorenzo Quintana se fue con un hit, Henry Urrutia de 5-2, Dariel Álvarez de 5-2, Félix Pérez de 4-3, Yadier Drake de 5-1, en tanto, Yomani Guerra conectó un sencillo, al igual que Jordanis Linares. Y el cubano Brian Peña de La Habana fue asignado al puesto de manager en la sucursal clase A dentro del equipo de los Tigres de Detroit, informó CiberCuba. El notable receptor de La Habana, que se mantuvo por 12 campañas en las Grandes Ligas, colgó los Spikes este año y comenzó una interesante carrera como manager dentro de la franquicia del Detroit en la liga a nivel de novatos. Por otra parte, quiero señalar de que el equipo Real Madrid le ha ofrecido 400 millones de euros al jugador francés Mbappé, o sea, unos 440 millones de dólares. Es así. El próximo verano podría marcar un hito en materia de firmas en caso de consumarse una operación que terminaría poniendo abajo ese contrato que logró Neymar, la transferencia del Barcelona al equipo PSG por la suma de 222 millones de dólares. Desde hace rato, Mbappé se ha posicionado en el centro de los intereses del equipo merengue y parece que Florentino Pérez ha decidido hacerle una propuesta irrechazable al dueño del equipo PSG, Al Khelaifi. En esta campaña, Mbappé, de 20 años de edad, suma 5 dianas en 7 partidos en la Liga de Francia. Mbappé forma parte del equipo de Francia que ganó el último campeonato mundial Rusia. Y bueno, Margarita, el próximo partido del Miami Heat será este sábado contra New Orleans, aquí en Miami, a las 8 de la noche, hora de Cuba. Después que anoche, LeBron James terminó con 23 puntos en la victoria de los Lakers ante Golden State. En tanto, el actual campeón Toronto derrotó al Portland 114-106. De esa forma, LeBron se convirtió en el tercer jugador en la historia de la NBA en anotar al menos 20 puntos, y escucha esta cifra,
dale,
en 1,000 partidos, casi. Oh,
nada. 1,000 partidos.
Y en la
longevo jugador.
Sí, 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 en señor. El béisbol de Super 12, mañana viernes, México estará jugando mañana viernes. Bueno, no lo hará. Los partidos de este viernes serán Estados Unidos, estará jugando su partido contra el equipo de Taipei, China. Hasta aquí el deporte, se nos fue el tiempo.
Con Edemio Navas González.
Y
ahora vamos al mundo del entretenimiento, donde la Academia Latina de la Grabación nombró el miércoles la persona del año al artista colombiano Juanes, el solista más premiado en la historia de los Latin Grammy. Escuchemos.
Un homenaje muy especial para Juanes. El cantautor colombiano de 47 años recibió el miércoles el reconocimiento a persona del año, que le entregó la Academia Latina de la Grabación la víspera del Grammy Latino en Las Vegas.
Colombia es el principio y el final de mi vida, todo lo que yo soy es mi país. Así que nada, de Colombia para el mundo, papa, los quiero muchachos, gracias a todos, gracias.
Tengo la camisa negra.
Durante la ceremonia, los grandes éxitos del oriundo de Medellín fueron interpretados por colegas como Rosalía, Mon Laferte, Juan Luis Guerra, Ozuna, Sebastián Yatra, Jesse y Joy, Fito Páez o Alejandro Sanz. Juanes es el solista más premiado en la historia de los Grammy Latino, con 23 gramófonos dorados en 18 años de carrera.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. El rey de España defiende la democracia y los derechos humanos en un discurso en La Habana. Díaz-Canel habla de soberanía. Asociación de Libertad de Prensa denuncia el acoso a 20 periodistas independientes en Cuba en el mes de octubre. La presidenta interina de Bolivia forma nuevo gabinete. Evo Morales pide diálogo y quiere regresar al país. En Hong Kong, activistas pro democracia paralizan partes de la ciudad por cuarto día consecutivo. Y bueno, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Agradecemos, como siempre, a Demio Navas González en los deportes. En este caso, Pedro Corzo nos visitó con la noticia en perspectiva. Joan Andrés en las noticias, en los controles, Juan Pendaz en la producción, Enela Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía.